Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 23 de septiembre de 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Seis de la mañana con 18 minutos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Suéltalo, suéltalo, yo, suéltalo. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada en Diario, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. en esta jornada que es de el lunes 23 de septiembre. Comenzamos la última semana del año, del noveno mes, en una semana que va a tener muchas cosas, entre ellas las resoluciones a las denuncias presentadas para invalidar las elecciones a los alcaldes, a las alcaldías de todos los municipios, pero principalmente de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se discute Guadalajara principalmente. Vamos a ver qué es lo que resuelve ya la sala superior del Tribunal Electoral, y que ya es la última, ya es la definitiva. El viernes por la tarde se dio a conocer que la sala regional aquí en Guadalajara le volvió a dar el gane a Verónica Delgadillo. Bueno, pues ahí se impugna, sube a la sala superior y allá vamos a ver qué es lo que resuelven y si van o no a repetir la elección en Guadalajara. Vamos a ver si los magistrados tienen elementos para resolver que se repita la elección. Yo ahí me evito mi comentario, porque al final serán ellos los que decidan. Me parece que le faltan elementos, pero vamos a ver qué es lo que resuelven. En este lunes también, para comentarles que esta semana hay cambios también en la política nacional. Ayer Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación hasta este momento, pues ya asumió la dirigencia del partido de Morena, y lo llamativo es que Andy, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, va a ser el secretario de organización de este partido político. Y bueno, mientras esto sucedía, en la visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador a Veracruz, ahí no fue bien recibido, muchos gritos y hasta botellazos. De esto y más les vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, Ana Tornel en la producción, Joe en los controles. Esto que escuchamos se llamó Suéltalo, en este lunes de música para empezar la semana. Vámonos con las notas. No sé si ustedes, antes de empezar, se han dado cuenta de que hay una generación, la generación Z, que le llaman así, ¿no?, que son los menores de 20 años, pues les está costando mucho trabajo concentrarse, sobre todo en la escuela. Bueno, ¿de qué hablamos? Vamos con esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Esta nota se volvió viral el día de ayer. Se llama "Los alumnos que leen libros de más de 100 páginas llevan un curso de ventaja. ¿Cómo pueden las familias fomentarlo?". Bueno, pues leer obras largas no solo mejora la comprensión de textos lineales por parte de los adolescentes, sino también lo que requiere combinar múltiples fuentes, cada vez más habitual en el mundo digital. El papel de los padres, los progenitores, es clave según una investigación. En una nota de Ignacio Zafra, que se publicó, como les decía, este fin de semana, los adolescentes que leen libros de más de 100 páginas llevan una ventaja equivalente aproximadamente a un curso académico en comprensión lectora a quienes no lo hacen. Después de descontar el nivel socioeconómico y cultural de su familia, esto, leer obras largas, es lo que más influye en el rendimiento académico de los estudiantes, según los datos del informe PISA. Esta evaluación, que se realiza cada 3 años a nivel internacional entre los países que componen la OCDE, una organización de la que forman parte principalmente los países ricos. Y bueno, lo que dice esta nota es que los chicos que leen argumentos complejos no solo comprenden mejor textos lineales, también se maneja mejor cuando se trata de extraer información combinando fuentes múltiples y en ocasiones contradictorias, como ocurre con frecuencia al navegar por internet. Los resultados de PISA, para una explicación más detallada, hay que ir al final de los informes, pues no implican causalidad, sino que reflejan que existe una asociación entre dichos elementos. Así lo advierte Miyako Ikeda, uno de los responsables de esta evaluación. Lo que dice él es: lo importante es o lo que podemos decir es que no olviden la importancia de la lectura tradicional, porque los estudiantes que obtienen una alta puntuación en PISA son aquellos que están leyendo textos más largos y al mismo tiempo son los que hacen mejor cosas que son más importantes o muy importantes comparado con la lectura digital. Por ejemplo, distinguir hechos de opiniones y conciliar la información de fuentes distintas, como la que puede encontrarse en dos páginas de internet. Estas habilidades, que ya eran necesarias antes, se están volviendo cada vez más relevantes. Y lo cruzo precisamente con este hecho de poder identificar precisamente las opiniones de los hechos. Es una de las materias pendientes que ya ha identificado también la propia Universidad de Guadalajara, y es por ello que están dando esta clase de los problemas globales del mundo, porque de acuerdo con el libro que está ahorita a la venta, de Harari, pues esto es una de las cosas que más nos podría ocasionar vivir en desventaja contra la inteligencia artificial: no saber identificar los hechos de opiniones y no saber contrastar información. Regreso a la nota. Dice: la evolución de la comprensión lectora en España, que es el caso que está hablando este artículo, pues no es buena. Según el informe de PISA, el rendimiento del alumnado ha caído en 22% entre los años 2015 y 2022. El Ministerio de Educación ha impulsado por ello un programa para mejorar esta competencia que va a ponerse en marcha en un curso. De momento, dice esta nota, para el caso de España, le van a invertir 30 millones de euros porque no pudieron darle más. No me quiero detener mucho ahí. Dice: en España, el 50% de los chicos de 15 años leen libros de más de 100 páginas. Pero el porcentaje de la media de la OCDE es el 43%. Pero está muy lejos de los países que encabezan la lista. Por ejemplo, Finlandia, ahí el 74.4% de los chicos mayores de 15 años leen libros de más de 100 páginas. En Dinamarca, el 74%. En Reino Unido, el 71%. Y ahí España está a media tabla, poquito bajo de media tabla, con este 50.7%. El sistema educativo, dice este autor, es clave para mejorar las habilidades lectoras de los estudiantes. Como también lo es, los expertos señalan que el papel de las familias. Una investigación internacional publicada en el año 2022, en plena pandemia, basada en 3.690 gemelos finlandeses de 12 años, llegó a la conclusión de que, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, son las habilidades lectoras las que impulsan que los niños y niñas disfruten la lectura, y no al revés. Es decir, que es saber leer bien lo que permite que los chavales disfruten leyendo mucho más que al contrario. El mismo trabajo reflejó que en torno a un 20% de las habilidades lectoras, así como el disfrute de estos lectores, se explica por factores ambientales, como el hecho de ver a los progenitores leer o disponer de suficientes libros en casa. El porcentaje de adolescentes de 15 años que leen obras de ficción porque quieren hacerlo y no por obligación escolar estaba en el 30% en el año 2018, pero muy por encima de la media de la OCDE, que es el 29%. Las especialistas en el fomento de la lectura infantil y juvenil también consideran fundamental la actitud de la familia y, de entrada, aconsejan a padres y madres predicar con el ejemplo, leyendo en casa y poniendo al alcance de sus hijos abundantes cuentos, novelas, libros de no ficción de todo tipo, desde cómo es el sistema solar a que puedan comprender técnicas de fútbol, además de cómics adaptados a su edad, comprados o también pedidos prestados en las bibliotecas públicas. El maestro Jaume Centelles, quien ha publicado varias guías de lectura, considera crucial negociar con los pequeños. Por ejemplo, un cierto tiempo de lectura a cambio de un cierto tiempo de pantallas u otra actividad que los niños o los adolescentes quieran hacer. De ser posible, coinciden los expertos, lo ideal es sembrar el hábito y el gusto desde muy pequeños. alternándose a leer con ellos en voz alta, un contexto en el que se puede jugar con el tono para dramatizar la historia, detenerse incluso a formular hipótesis o predicciones de lo que pasará en cada historia e incluso jugar a identificar los signos de puntuación. Bueno, antes de terminar, ¿qué es lo que recomiendan? Bueno, cuando ya son mayores y saben leer de forma autónoma, Joan Carles Kirbés, editor y autor de un libro de la Fundación Bofill sobre esto, fomentar la lectura, ofrece algunos consejos para intentar que prenda en ellos la pasión de la lectura. Por ejemplo, organizar el tiempo fijando ratos para la lectura. Buscar la complicidad de los abuelos, las primas, los hermanos mayores, que empujen en la misma dirección. Visitar también bibliotecas y librerías. Introducir la literatura como un tema de conversación familiar, comentando la entrevista en un periódico con una escritora o contándoles de qué se trata la novela que están leyendo y preguntándose a ellos mismos cuál es el argumento que mejor les ha gustado. También se vale buscar títulos que, a la vista de sus gustos, les puedan enganchar, leyendo reseñas, hojeándolos en las tiendas y pidiendo ayuda a libreros, a bibliotecarios, a docentes, a compañeros de curso. En fin, ahí tienen ustedes un poco más de lo que puede ocurrir si le fomentamos la lectura a los más pequeños de la casa. Vamos con una pausa, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, el periódico El Informador le está dando su portada a una denuncia que me parece muy pertinente porque están denunciando el robo de camionetas en algunos tramos de la autopista a Colima. ¿De qué se trata? Bueno, comienza con esta historia. Juan circulaba el pasado lunes por la noche en la autopista Guadalajara-Colima, en el tramo ubicado entre los poblados de El Platanar y Atenquique, antes de la antigua caseta de San Marcos, cuando en un momento dado fue víctima de un robo. Varios hombres encapuchados lo despojaron de su camioneta en plena carretera federal. Se para un camión adelante, empiezan a pasar por un lado gente encapuchada con armas y todo. Luego empiezan a ver carro por carro y todas las camionetas 4x4 eran las que se estaban robando. A las demás personas las dejaban pasar. El conductor informó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía de Jalisco y no es la primera vez que ocurre en estos tramos. Ahí en la caseta estaban más reportes de robo de camionetas. Hablé a la caseta y el investigador le avisaron que tenía 6 reportes de robo en la caseta de esa autopista. En junio del 2023 fue captado en un video un robo en la zona de la caseta de San Marcos, donde hombres armados detenían a los automovilistas y transportistas. En agosto del 2023 también fue reportado otro ilícito en condiciones similares. El área de comunicación social de la Guardia Nacional reconoció un reporte de robo en días recientes. Se afirmó que la vigilancia es constante en la zona, ya que se implementan operativos especiales. Hay más carreteras en Jalisco que son consideradas como inseguras. Benjamín Gómez Saldívar, el vicepresidente regional de la zona occidente de la Federación Mexicana de Transportistas, subrayó que las carreteras de Zapotlanejo a Lagos de Moreno, de Lagos de Moreno a Encarnación de Díaz y el Macro Libramiento son zonas de riesgo. Aquí en Jalisco son las carreteras de mayor índice de asaltos y secuestros de operadores. Antes eran nada más intimidados, hoy son golpeados y secuestrados, es lo que dice este personaje. Mauro Jiménez, ahora el expresidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara, añadió que a las afectaciones hay que agregar esta violencia en las carreteras. Lo que está pasando en Sinaloa y Michoacán afecta a las mercancías que deben de llegar a Jalisco. Nos generan mayores costos porque los fletes ya no quieren ir a esos estados por el riesgo que ellos sienten que corren. Lo mismo pasa con las compañías aseguradoras. Para el gobernador de Jalisco, bajo el robo, bajó el robo de en carreteras, gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad, principalmente las federales. Hasta aquí la nota del periódico El Informador, y yo tomo esto también como un pretexto para decirles que para esos que presumen que las carreteras de Jalisco están muy buenas, que vayan a Chapala. La carretera de Chapala está llena de hoyos, qué bárbaro. Digo, no sé si han tenido oportunidad de ir ahora que llovió, ¿no? Hay que ir a Chapala a ver el lago otra vez rebosante de agua. Pero qué bárbaro con la carretera, ¿eh? En pésimas condiciones. Y también el día de ayer, cerca de las 6 de la tarde, surgió una emergencia entre la carretera que va de Chapala a Ajijic. Bueno, lo lamentable es que un joven de cerca de 20 años perdió la vida porque estaba haciendo algunas pericias en un kayak, ¿no? Pero lo lamentable es que no llegaba la Cruz Roja y entonces los familiares tuvieron que salir corriendo de donde estaba el accidente, que era en Ajijic, y se lo iban a llevar a Chapala. Lamentablemente el joven ya no llegó, murió ahí en plena carretera, ahí se orillaron y ahí tuvieron que hacer los servicios de emergencia y ahí llegar el servicio médico forense. Lo que me llama la atención es que una delegación tan importante como Ajijic no tenga servicios de emergencia adecuados y no tenga una ambulancia que pueda llegar de manera sencilla y rápida a cualquier tipo de emergencia. Vámonos pues con un poco más de información. Son las 6:37 minutos, casi 38. Vamos con música.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, ayer dos notas se llevaron el tren del mame y el meme, o lo más comentado por lo menos en redes sociales, y es que de acuerdo con la información que publica Tráfico CTMG, después Milenio lo reconfirmó, hay un total de 20 personas lesionadas tras un accidente en la calle de 8 de julio. Ayer por la tarde lo que sucedió es que un camión se metió a un carril de contraflujo, iba lleno de personas, vienen los carros en sentido contrario, el chofer da el volantazo y se sube a una barda de contención, ¿no? Y entonces se sube de rampa y bueno, ahí tienen ustedes, ¿no? 20 lesionados, las imágenes son un poco llamativas. Y en el caso de Ocotlán, un juego mecánico se quedó atorado, dejando a personas de cabeza en la feria de este municipio. En Ocotlán, esta falla de juego mecánico dejó de cabeza a varias personas que se encontraban a bordo. Y lo que se hizo viral precisamente es cómo el juego, pues están ahí todas las personas abajo grabando como pues en esta especie de gusanito, ¿no? Como de montaña rusa. Se queda arriba con la gente de cabeza y luego se empieza a ver cómo Protección Civil y bomberos de Ocotlán pues empiezan las pericias, ¿no? Incluso utilizando una escalera de estas de bomberos para empezar a o tratar de bajar a las personas. Según los primeros reportes, fueron 5 personas quienes se quedaron atrapadas y de cabeza en este juego mecánico llamado Super Loop, la que fue instalada en la feria local. Luego de los reportes de las líneas a las líneas de emergencia, al lugar arribaron elementos de Protección Civil, así como de Seguridad Municipal, quienes auxiliaron a las personas atrapadas. Bueno, pues con apoyo de esta escalera de bomberos, los elementos bajaron a las personas poco a poco. A su descenso se valoró por personal de Protección Civil que las personas que estuvieron de cabeza estuvieron suspendidas 30 minutos. Por la posición en la que quedaron, fue necesario el traslado de algunas de ellas a los servicios de emergencia. Después de la revisión por parte del área de gestión y riesgo y personal de reglamentos, pues se clausuró este juego mecánico en la feria local de Ocotlán. Esto es lo que ocurrió ayer, y antes de mandar a música, pues les comento que el día de ayer les pues tomó protesta así rápido en fast track Luisa María Alcalde como nueva presidenta de Morena, y también ahí a un lado, a su lado derecho, al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, renovó el liderazgo con Luisa María Alcalde ayer en fast track, ¿no? La actual secretaria de Gobernación se comprometió a enfrentar los riesgos del vertiginoso crecimiento del partido en el poder e implementar una estrategia para consolidar a Morena como el mejor partido del mundo. También, así es lo que dijo, ¿eh? También ofreció apoyar el mandato de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Su designación como sexta dirigente del partido gobernante se dio por unanimidad de votos, que son 3,000 militantes que asistieron al Congreso en una única planilla que se presentó. No obstante, también reconoció que el vertiginoso crecimiento también trae consigo riesgos que debemos advertir, cómo mantenernos leales a nuestros principios, cómo no alejarnos del pueblo ni caer presas de la soberbia. En medio de esta renovación de la dirigencia, Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del presidente López Obrador, fue elegido como secretario de Gobernación y se comprometió a mantener el legado de su padre. Dice este personaje: "Para mí son momentos de difícil interpretación, porque me da mucho gusto iniciar mi carrera política aquí donde siempre estuve, pero me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente, López Obrador". Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá siempre presente en el partido que fundó como una organización civil y obtuvo su registro hace 10 años. dice el nuevo secretario de organización. Todos sabemos que seguirá presente en este partido con su ejemplo, con su legado. Nuestro trabajo al frente de esta secretaría será mantener este legado. Bueno, para los anales de la historia, vamos a ver en qué acaba esto de que el hijo del presidente sea ahora el secretario de organización del partido más hegemónico que tiene en este momento México. El próximo fin de semana tenemos la renovación en la presidencia. Claudia Sheinbaum llegará a la presidencia de México el próximo 1 de octubre y creo, y esto es una interpretación mía, que llega muy cooptada porque además de la reforma judicial le metieron ahí mucha mano al gabinete, precisamente con los recomendados del presidente. Vamos con un poco más de música.
Brindo por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar. Brindo por esta fuerza al caminar, por la vida.
Bueno, antes de despedirnos, dos notas. La primera de ellas, la portada del periódico NTR, y es que desde el 2021 y hasta julio del 2024 en Jalisco se emitieron 99.371 medidas de protección para mujeres violentadas, lo que equivale a un promedio de 76 protecciones diarias. Los datos provienen de la alerta de violencia de género contra las mujeres emitida en noviembre del año 2018 y notificada al gobierno estatal un mes después. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres es la encargada de procesar esta información. La información oficial precisa que en el 2021 se cerró con un total de 21.000 medidas, mientras que en el 2022 se registró un poco más de 26.600. En 2023 nuevamente se incrementaron pues ahí hubo 33.111 y solo en los primeros 7 meses del 2024 ya llevamos 11.178. En los 3 años y 7 meses que se han contabilizado, se emitieron estas medidas para el área metropolitana de Guadalajara. De hecho, la capital de Jalisco ocupa el primer lugar a nivel estatal al sumar 21.000 de estas medidas. Luego le sigue Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. Fuera del área metropolitana de Guadalajara, los municipios con mayor demanda son Puerto Vallarta con 4.664 y luego Lagos de Moreno con 1.097. La CISEM recuerda que esta alerta de violencia de género fue activada ante el incremento de violencia de género y los feminicidios de niñas, adolescentes y mujeres en Jalisco. El mecanismo comprende un conjunto de medidas y acciones emergentes para enfrentar y erradicar la violencia feminicida ejercida por una o varias personas. Pero Jalisco no tiene solo una alerta de género, ya que desde febrero del 2016, el gobierno estatal tiene activa también una en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. Esta es la nota de portada de NTR y antes de pasar a la última canción, bueno, el fin de semana les platicábamos que se emitió esta declaratoria de que la colonia americana se convertía en el primer barrio mágico de Jalisco. Bueno, pues los vecinos, ¿no? Ni tardos ni perezosos, dijeron, a ver, ¿quién les pidió esa cosa? Y si no saben, entérense, porque esas declaratorias lo que hacen es encarecernos la renta, meter más presión turística a nuestra colonia y además, pues si ya nos otorgaron esa cosa, por lo menos que se discutan otras entre ellas, y lo dice el periódico NTR, que regulen las rentas, sobre todo las rentas que tienen que ver con la corta estancia, como el Airbnb, ¿no? Porque ese tipo de prácticas lo que está ocasionando es que nos expulsen, ¿no? Como los dueños prefieren rentar por hora o por día, pues a las personas que rentamos por mes o por año tenemos más presiones, sobre todo económicas, para poder solventar nuestra renta o nuestra hipoteca, ¿no? Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Sin duda alguna, los vecinos ya se están organizando. Vamos a ver en qué acaba. Vámonos con la última canción de esta mañana, de este lunes 23 de septiembre.
Arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó. Lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró. Me quitaron la vida, me la arrebataron. Terminaron los sueños, aquella ilusión. Desde aquí en el cielo, donde estamos los muertos, ya no llores, te pido, en esta canción. Cualquier instante, cuando menos lo esperes,
Bueno, antes de concluir, pues Metallica lo vuelve a hacer. No solo tocó La Chona, sino que también ayer La Negra Tomasa. Y otra cosa relevante es que en el Zócalo de la Ciudad de México volvieron a poner el concierto de los 40 años de Juan Gabriel en Bellas Artes. ¿Y qué creen? Se llenó como si aquello fuera el grito de independencia para ver un video. Yo fui a ver lo de la Cineteca hace una semana, no se podía entrar, estaba abarrotado, y ahora entiendo por qué se llenó el Zócalo. Vámonos. Muchas gracias a Natornel, muchas gracias a Joe. Yo soy Omar García. Hasta mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.